Ya casi es tarde, seguimos aquí en Radio Nacional Mendoza y vamos a continuar con la información. En este caso, en el día de hoy nos enterábamos a primera hora a través de un informe de nuestro compañero Rodrigo Sepúlveda, que otorgan, que la Justicia Federal de Mendoza otorgó prisión domiciliaria a represores por coronavirus. El beneficio representa a o va a beneficiar a 8 represores acusados y condenados por delitos de lesa humanidad por la pandemia del coronavirus. Se trata de Oscar Bianchi, Pedro Linares, segundo Héctor Carvajal, Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Oscar Simone, Juan Carlos Ponce y Mario Ocampo. Ante esto, los abogados querellantes, las abuelas de Plaza de Mayo y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, a través de sus abogados, obviamente hicieron una presentación rechazando justamente las prisiones domiciliarias para estos represores en Mendoza. Hace unos días atrás, el 24 de marzo, escuchábamos el comunicado de todos los organismos de derechos humanos a nivel nacional y provincial, pero quiero focalizarme en el comunicado de los organismos de derechos humanos a nivel nacional, donde justamente se hacía foco a no dar o no otorgar más beneficios a estas personas que fueron responsables de tantos delitos cometidos durante la dictadura en nuestro país. Y Mendoza, que a veces es vanguardia para cuestiones históricas, como por ejemplo la condena a los ex jueces, en otras veces retrocede muchísimo en lo que tiene que ver con justicia. Está en línea Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? Buenas tardes. Mariana Holguín la saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien acá, por supuesto, cumpliendo estrictamente con la cuarentena. Y bueno, a veces no estoy enterada, le comentaba a quién me
A
atendió el
Victoria.
teléfono. Claro, de que al estar acá no alcanzo a tener mayor información porque no recibo diarios y bueno, la televisión por ahí enfoca más las cosas de Buenos Aires, Capital Federal y las provincias a veces. Por ahí lo ha hecho, pero yo no he tenido oportunidad de conocerlo. Bueno, por supuesto, respondo y apruebo que nuestros abogados ya hayan hecho una protesta sobre este tema. Porque tengo entendido de que estos genocidas feroces, que han sido juzgados y condenados con todo el peso de la ley, nadie pidió otra cosa, ni venganza, ni revancha, ni odio, sino por la ley, y que hemos esperado por años que esto ocurriera. No nos olvidemos de que hubo casi 20 años de impunidad por leyes de perdón. Son de delincuentes que no confiesan, no se arrepienten y han prometido volver a hacer lo mismo si fuera necesario. Entonces, primero eso, que no se arrepienten, no han demostrado ningún acto humanitario de dar información para encontrar los restos de las víctimas que ellos sacrificaron y que tiraron, enterraron o arrojaron al agua. Y que además de eso, que no se arrepintieron, la ley no permite ningún beneficio para crímenes de lesa humanidad. Los delitos de lesa humanidad afectan al mundo entero. Entonces, el juez que se toma la atribución de esto está ofendiendo con eso al mundo entero, no solamente a los argentinos. Por eso esperemos que el presidente, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y que opinara además como jefe de Estado la opinión al respecto, seguramente saldrá a criticar sin injerencia, por supuesto, en el Poder Ejecutivo, pero de todas formas, yo creo que el repudio generalizado de todos los habitantes de la Argentina va a hacerse presente. Realmente no merecen, primero porque insisto, los crímenes de lesa humanidad son gravísimos. Y segundo, que conspiran, no son viejitos buenos y hay que protegerlos porque como ser humano uno podía entenderlo. No, no, son personas que al decir que lo volverían a hacer, lo más probable es que ahora conspiren mediante sistemas de comunicación con sus pares, los de su misma procedencia, para ver cómo inventan nuevas formas de ejercer el delito de la apropiación del gobierno y, bueno, someternos como nos sometieron a lo peor de la historia.
Así es. Estela, uno de los represores que ha obtenido este beneficio, segundo Héctor Carvajal, justamente el apropiador de la nieta Claudia Domínguez. Y ustedes, bueno, estuvieron obviamente detrás de esta lucha, no solamente por recuperar la identidad de esta nieta y como lo están haciendo el trabajo de abuelas desde hace tantos años para poder encontrar y recuperar la identidad de los nietos y nietas que faltan. Además estuvieron justamente formando parte de la querella para que se condenara a esta persona.
Exacto, sí, así es. Claro, sí, porque... A ver, aparte, quién sabe cuántos otros delitos más ha cometido fuera de la apropiación de esta bebé, ¿no es cierto? Que está viviendo en Córdoba y que forma parte de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. Seguramente ya ella y los abogados de Córdoba estarán también presentando alguna protesta legal al respecto. ¿Quién sabe?
Claudia Domínguez más... es la nieta, la última nieta de Mendoza recuperada.
Ana de Mendoza, ¿no? Claro, me confundí Mendoza. Con otra Claudia.
Sí. Claro, sí. No, Claudia Domínguez es la nieta de María Domínguez.
La nieta de María Domínguez, uh-huh. Sí, de María Domínguez, sí. Sí,
son muchos nietos y nietas.
No, muchos años, sí, 130 son claro, bastante, mis 89 años también son bastantes. Entonces, me equivoqué de nieta, bueno, de todas formas, uno no sabe si también habrá tenido influencia este personaje en otros actos de apropiación de chicos. Bueno, si María Domínguez está y es una abuela histórica también, y lógicamente esto no puede quedar así. Vamos a ver, yo voy a hablar con los abogados porque estamos todos trabajando en la casa, uh-huh. Ellos, los equipos técnicos están trabajando en domicilio, por razones de la cuarentena, pero si ya han presentado su respuesta negativa, seguramente algo se va a mover. Esperemos que se revierta esto, porque lo peor sería que si no se dice nada, esto se siga cometiendo en otras provincias, incluso la de Buenos Aires, donde se está pidiendo lo mismo.
Tal cual.
Son cobardes, son personas realmente tan detestables que todavía provocan, digamos, es una provocación enorme, ¿no?
Así es.
A 44 años de haber cometido esos hechos, ellos todavía pretenden ser ciudadanos comunes en la Argentina, cuando en realidad son personajes que no creo que nadie pueda aprobar lo que ellos piden.
Estela, estas personas, además, lo que sorprende, ¿no?, es esta decisión de la justicia en el medio de una cuarentena en la cual se han suspendido muchísimos trámites en la justicia. De hecho, la justicia también está de cuarentena, pero sin embargo se otorga este beneficio y en una provincia en la que en realidad no hay para nada la cantidad de casos que hay en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias donde sí hablo de casos de personas infectadas o personas que tienen el coronavirus actualmente. Entonces sorprende que la justicia también esté siendo objeto, ¿no?, de prestándose para poder otorgar estos beneficios a los represores.
Bueno, nosotros no tenemos que olvidar que tuvimos 4 años de un gobierno que realmente desvirtuó todo lo que era constitucional y el derecho adquirido cuando no se respetaba para nada la independencia de poderes, tal vez así que el poder judicial estaba totalmente condicionado al ejecutivo y obraba en consecuencia. De manera que estas personas había que ver quiénes han compuesto este lugar de la justicia para aprobar esta gestión y ver qué origen tienen, qué han hecho antes. Porque evidentemente, para hacerlo rápido, cuando tardan años en las condenas que nosotros estamos llevando adelante desde hace tantísimo tiempo, resolverlo así tan rápidamente es muy, muy sugestivo, muy sugestivo.
Estela, le pregunto, recién usted mencionaba, se cumplieron 44 años de el aniversario, de la conmemoración de aquel genocidio en nuestro país. ¿Cómo lo vivió usted? Todos los años están en las calles, acompañada por la sociedad. Este año la consigna fue los pañuelos en nuestras casas. ¿Cómo vivió toda esta situación? ¿Desde dónde lo vivió?
Y bueno, yo lo viví como espectadora, porque lógicamente estábamos ya en cuarentena, y estábamos en nuestras casas, lo que pudimos, yo ese día no dormí, no descansé nada, toda, desde la madrugada hasta la noche tarde estuve atendiendo a todos los medios que pude para dar visibilidad a esta fecha, que en la que no pudimos estar presentes en la plaza como hubiéramos querido, pero respetando, por supuesto, las decisiones de preservar la vida nuestra y la de todos.
Claro.
Pero, de todas formas, esto es un día más, si bien es muy significativo, pero es un día más de todos los días de estos 43 años que estamos ya en el camino de la lucha, las abuelas, las madres, los familiares. Entonces, nos tocó porque hay una pandemia, pero el año que viene, si Dios quiere, estaremos otra vez de pie y con más gente que nunca para recordar una fecha tan tan nefasta. Fue esta circunstancia,
claro,
no más que ser partícipe lejano, poner también un pañuelo en mi domicilio y en el barrio donde yo vivo algunos también lo hicieron. La simpatía o el apoyo de la gente a nosotros nos hace mucho bien. Y la consigna fue esa, ¿no? Los pañuelos, porque nosotros no podíamos estar con esa gran bandera que paseamos desde la desde una esquina histórica de Buenos Aires hasta la Plaza de Mayo con la foto de nuestros hijos y de los 30.000. Bueno, no se pudo hacer. Lo más importante es que nos cuidemos, que cumplamos con las lo que nos dicen los médicos y que luchemos para que muchas vidas de nuestro país no tengan la desgracia de contraer este virus, porque en este momento, más que una marcha, vale la vida de nuestros queridos argentinos.
Qué buen mensaje, Estela. La verdad que es muy grato tener esta charla con usted y sobre todo que la gente que la está escuchando pueda escuchar este mensaje y quedarse en su casa y saber lo necesario y fundamental que es para todos y para todas esto. Quería consultarle cómo están trabajando ahora con la Asociación de Abuelas, el trabajo que ustedes realizan cotidianamente para poder recuperar la identidad de los nietos y nietas.
Bueno, nosotros año tras año vamos elaborando nuevas estrategias de comunicación. Lo más importante es darle visibilidad a lo que estamos haciendo y que tenemos que seguir haciendo porque faltan más de 300 nietos encontrar que pueden estar en cualquier lugar de nuestro país o en cualquier lugar del mundo.
Claro.
Quiere decir que nosotros trabajamos para que la gente se entere, que los jóvenes, los niños también, y los estudiantes en general, universidades, cualquier lugar donde podamos ir a presentarnos, dar charlas, poner nuestras películas, hacemos comunicados en formas permanentes, y además después también salimos mucho al mundo, porque ahí pueden estar muchísimos nietos que se han ido por razones de estudio o de aventura o, en fin, de trabajo, y que porque hemos encontrado nietos en el exterior y esto nos hace confiar que también en cualquier lugar del mundo pueden estar. Para esto colaboran, tenemos la colaboración de la justicia y tenemos la colaboración de la Cancillería, porque donde hay una duda en algún lugar del mundo pueden acercarse justamente a donde está el lugar argentino de nuestra delegación. Y ahí en ese consulado poder tener con las reglas de la extracción de sangre a la vista y todo, todo para que conste que eso es sumamente legal, poder hacer la extracción de sangre, que es una pequeña gotita de sangre en un cartoncito que no se echa a perder, como era antes que la sangre si no llegaba a tiempo perdía su valor. Esto puede llegar por vía de consulado con las seguridades que llega al Banco Nacional de Datos Genéticos y ahí analizan y se sabe la realidad de la persona que duda y se ha llegado hasta ese lugar lejano de la Argentina a saber quién es. Así que eso es un detalle. Después tenemos 13 equipos técnicos de presentaciones espontáneas, de asistencias y búsqueda en los lugares donde hay denuncias, de la genética, psicología, los abogados. Tenemos muchas etapas de investigación, estamos trabajando en la desclasificación, sí, de los archivos de Estados Unidos, con gente que habla muy bien, con personas expertas en el tema de traducir esos papeles para poder después, por supuesto, ponerlos en máquina, ¿no? El papel a veces se echa a perder, pierde, o, claro. Y ver qué datos podemos obtener de lo que ha mandado Estados Unidos a pedido nuestro hace años. Miren, yo una vez me acuerdo que con el entonces era embajador Timerman, uh-huh. Entramos en el Pentágono. Cuando yo entré en el Pentágono, yo digo, ¿dónde estoy entrando, Dios mío? Yo sé que de ahí salió la doctrina de la seguridad nacional, claro. Que fue la que se implementó en toda Latinoamérica para asesinar al enemigo interno. Uh-huh. Y estaba entrando en un lugar del enemigo, pensaba. Uh-huh. No, estaban recibiéndome gentilmente para pedir eso, ¿no? Que nos entreguen todo lo que tengan de archivo, también lo pedimos en los ministerios. En tantas fechas que hemos viajado las abuelas a los países del mundo, bueno, Estados Unidos ni hablar, y a Canadá, y a Brasil, y a Latinoamérica toda, y bueno, los países escandinavos. Y vamos a seguir haciéndolo, quizá no tanto nosotros, ¿verdad? Yo voy a cumplir 90 años, la vicepresidenta tiene 100, claro. Estamos muy poquitas, sí. Pero tenemos el relevo. Y el relevo son los nietos encontrados, uh-huh. Y nietos que buscan a sus hermanos, nuestros propios nietos o familiares, que formando parte de la comisión directiva de abuelas, pueden representarnos. En vez de ir una abuela, va un nieto que tiene muy bien tratada y concluida su historia personal y además la historia institucional como para decir lo que esperan los pueblos que nos invitan.
Estela, el sitio web, le decimos a la audiencia que está escuchando, que el sitio web donde Estela nos menciona que están todos estos archivos desclasificados, se llama desclasificados.org.ar y allí pueden ingresar para, bueno, empezar a ver, está habilitado desde el 23 de marzo.
Exactamente, es público y y se está trabajando, bueno, con gente de Buenos Aires de manera perfecta. Yo de eso soy totalmente neófita, no entiendo nada, simplemente repito lo que me dicen. No soy abogada, no, solamente soy una maestra, y por eso como maestra por ahí mi mensaje y mi vocabulario es muy simple.
Estela, ¿qué mensaje le daríamos a alguna persona que tenga duda de su identidad?
Bueno, primero, nadie puede vivir o aceptar vivir con una identidad falsa o no saber quién es. Porque hay cosas que se trae de papá y mamá inexorablemente, y de abuelos también. Uh-huh. Entonces hay situaciones donde uno no sabe el por qué siente tal cosa o le gusta tal cosa en un ámbito donde fue criado bajo mentira. Y además, que ya nuestros nietos son padres, saben que cuando ellos se niegan, por miedos quizá, pero no tienen que tener miedo, tienen que tener la valentía de buscar, porque esto es delicado, secreto, íntimo, nadie da a conocer, salvo que la persona quiera, las situaciones de los que fuimos encontrando. Esa persona que es padre está obligando a sus hijos a que tampoco tengan identidad. Uh-huh. O sea, la prole hereda esa negrura que es no saber de quién tiene los ojos verdes o celestes o negros. Si y ven un después cuando encuentran su verdad en fotos esos parecidos. Claro. Entonces hay que poner en conciencia eso. Primero, qué tremendo sería vivir una vida sabiendo que no se es quien se dice que es y no sabe de dónde viene. Cuando todavía hay gente, en España, por ejemplo, que están buscando esas identificaciones para poder encontrar a sus víctimas y han pasado 80 años, ¿no es cierto? Claro. O sea que esto es algo muy natural y que cuando reaccionan y lo hacen y toman conciencia, les cambia la vida. Les cambia la vida como de liberación y de libertad. Ahora dice, me llamo Juan Pérez porque sé quién soy.
Uh-huh. Estela, le agradezco muchísimo la comunicación con Radio Nacional Mendoza. La verdad que es un honor que nos haya brindado este ratito para poder charlar. Y bueno, en primer lugar, de este beneficio que han obtenido estas personas que deberían de seguir cumpliendo la condena por los crímenes que han cometido. Y bueno, también para charlar todo el trabajo y el enorme trabajo que ha venido haciendo usted junto a todas las madres, ¿no? Que comenzó con ni nada más ni nada menos que con la búsqueda de sus hijos e hijas en aquel momento que fueron arrebatadas por estas bestias.
Exactamente. Bueno, yo la agradecida soy directamente porque el llamado de ustedes es difundir muchas cosas que es bueno no olvidar, o sea, para tener memoria y para el nunca más. Muchísimas gracias y un abrazo.
Abrazo enorme, Estela. Escuchábamos a Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, hablando con nosotros, lo anticipábamos al comienzo de la entrevista. El Tribunal Oral Federal número 1 otorgó la prisión domiciliaria para 8 represores acusados y condenados por delitos de lesa humanidad por la pandemia de coronavirus. Obviamente, ya desde abuelas y desde madres, desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, se ha presentado un escrito al Tribunal Oral Federal de Mendoza con las firmas de los abogados Viviana Weigel y Pablo Salinas, rechazando y repudiando estas prisiones domiciliarias de represores.
Que se queden quietas, que no digan nada, eso es lo que quieren, que no digan nada, pero ellas pasan, solamente pasan, con las manos juntas, las cabezas blancas. Con ellas viene el pueblo a la plaza a saber si hay alguien que les dé la cara. Con las manos juntas, las cabezas altas, todo el pueblo viene a saber qué pasa.